Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información. You must try to ignore that and be more than that. Oh, what's love got to do with it?
¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Hoy empezamos muy rockerones. Sí, es la reina del rock.
Sí, ¿no? Se consideró muchos años la reina del rock y lamentablemente hoy estamos con la noticia que es tendencia, que perdió la vida este 24 de mayo, Víctor, a sus 83 años.
Pues bueno, de esta manera le damos la bienvenida y le saludamos todo el equipo de 2x3, Silvia Vega en los teléfonos, hoy nos acompaña Gerardo Huerta en los controles, Julieta Vaca y su servidor Víctor Montes Rentería. Julieta, pues ¿cómo estás? Muy buenas tardes, además
muy
de acalorada.
Muy buenas, ay sí, muy buenas tardes. Si usted está en su vehículo, lo compadezco, porque está haciendo un calorón, pero impresiona ya. Nos urgen que lleguen las lluvias, pero bueno, hoy nos llega esta noticia, pues, de la pérdida de Tina Turner a sus 83 años. Ella, pues sí, venía padeciendo varias complicaciones de salud, que fue lo que al final terminó con su vida. Su representante dio la noticia hace unas horas. Ella murió en su casa, allá cerca de Suiza. Pues muy a gusto ella en Suiza, ¿verdad? Pero parece que pues fue por causas derivadas de sus complicaciones de salud, entre ellas cáncer, que había padecido, cáncer de colon, caray. Sí, caray.
Pues mira, qué lamentable. Yo soy honesto, la verdad es que la canción, elegí esta porque me parece que es la más conocida. Yo no soy ni fanático, ni la procuraba, como se diría, no sé cómo se diga, como cuando tienes un artista y estás al pendiente de todos de sus discografía, conciertos, etcétera. La señora pues ya estaba evidentemente prácticamente en el retiro, pero pues, ¿qué esto fue? ¿Ochentero?
Ella, pues más bien 70, 60, más, sí, 60, okay. Fue el de, parece que fue el primer
ve
hit.
Ve que no sé nada.
Y fue solamente ganadora de 4 Grammys. Digo, una persona con una trayectoria tan importante como Tina Turner, es sorprendente escuchar que solamente ganó 4 Grammys, ¿no?
4.
Digo, me hubiera imaginado que ella hubiera sido multipremiada, pero no, solamente en 4 ocasiones ganó esta presea de la música.
No, el que no sabe es que se la sabe de todas es el buen Memo Cortés Villavicencio, porque me estuvo explicando ahí en la redacción.
¿Ah, sí?
No, mira, tiene una película y su esposo tuvo problemas con ella y le reclamaba el apellido y toda la cosa. Yo dije, santo Dios, todo eso me perdí. Pero es interesante conocer luego la vida de estos personajes.
Claro.
Y digo, no me voy a colgar la medalla porque recuerdo muy bien cuando murió David Bowie.
Ah,
¿no?
Por supuesto.
Muchas personas empezaron a poner, ¿no?, en sus redes, ay, se fue el grande, y se fue no sé qué, y se fue el ¿cómo se decía él? El star no sé qué, algo de como extraterrestre.
Ajá.
Y entonces empezaron los críticos, los que sí son seguidores, y dijeron, ahora resulta que todos son seguidores de David Bowie, y ni conocen más que una sola canción.
Bueno, es un fenómeno muy común eso, ¿eh? Sobre todo en redes sociales pasan hasta la foto que se tomaron con este artista, y juran que siempre estuvieron siguiendo su historia, cuando pues no es tan cierto, pero bueno, al final alguien tan emblemático como Tina Turner pues sí tiene impacto a nivel mundial, ¿no?
Ahora, yo no sé de qué se ofenderían a los que se enojan con esto, porque digo, a ver, si las nuevas generaciones lo acaban de encontrar y les gusta, pues adelante,
tiene?
No pasa nada.
¿Qué importa?
¿No? Sí, sí, sí.
Pues ya ves que luego está mucho el síndrome de yo lo conocí primero, cuando no era tan popular. Como si eso tuviera más valor, ¿no?
Pues sí, y estas se las compro cuando estuvo aquí en México la reina Leticia siendo reportera del diario público.
¿Qué
Milenio?
Tal?
Pero ahí sí, ¿no?
¿Qué
yo la conocí,
tal?
Yo estuve, pero ya a estos niveles, pues ¿cómo?
Víctor, saca la foto.
No, yo
saca
no.
La foto no, con la reina Leticia.
Yo era un párvulo estudiante, creo, en aquellos entonces. Lector, por cierto, ha sido del diario público, hoy Milenio. Saludos a Manuel Baeza, que se escucha también de este programa, por cierto. Y bueno, pues ya hoy, ya ese tipo de cosas extrañan. Pero reitero, yo no sé de qué se enojarían los que dicen, es que por qué se meten. Mira, es bien interesante y creo que muchos de los artistas que estaban ya prácticamente en el olvido, Le agradecen hoy a la plataforma TikTok que lo saque del anonimato con las nuevas generaciones.
Sí, cómo no.
Porque no es lo mismo que tú como papá o hermano, tío, amigo, primo, lo que sea, o compañero de trabajo, de repente sueltas una canción y te digan, ah, ¿quién es? Y tú dices, es fulano. Ah, está padre,
me
gusta.
Oye, todas las herramientas que tenemos en el teléfono, vamos en el radio y de repente pasa una canción que nos gusta. ¿Y qué haces? Ajá. Shazam. Rapidísimo te dice quién es, el disco, dónde la encuentras, y luego te vas a Spotify y la escuchas en un segundo.
Y la buscas.
¿Cuánto nos tomaba hacer eso?
Uf.
Años atrás.
Sí, sí, sí.
No había manera, Víctor.
Era totalmente complicado. Por ejemplo, yo te digo, cuando muere David Bowie, yo hasta ese momento me entero de que la canción del hombre que vendió al mundo es de él. Y yo la conozco por Nirvana, ¿no?
O sea,
yo la conocí por el unplugged de Nirvana. Y pues como ni soy muy deportista ni tampoco soy muy de la música, a mí sí me sorprenden cierto tipo de notas. Digo, ah, mira, qué interesante.
Ah, mira, ¿no? Qué curioso.
Sí, entonces también estaba con Mercedes grabando el noticiero y le digo, ¿y ella quién es? Le digo, a ver, acuérdame. Y me dice, no, pues es así. Le digo, ah, sí, ya, la de la pelucota. Y dice, no, ese es su cabello. Ah, ok. Tina Turner.
Y ni siquiera se llamaba así, ¿eh?
No.
O sea, no era su nombre real. Ella nació en Tennessee. Bajo, déjeme, encuentro, aquí está, bajo el nombre de Annie Mae Bullock.
Bullock, como Sandra Bullock.
Ah, mira, fíjate, tal
primas,
vez eran las aparientes.
Ándale.
Fíjate, pero bueno.
Pues mira, y ahí está, películas dedicadas a su carrera, a su historia de vida, interesante. Entonces, mira, un VH1, Divas Live del 99.
¿Qué hubo?
VH1, VHS, seguramente.
Seguro.
¿Qué? Déjame abrirlo, creo que es
Cher. No, es un canal VH1. Es un canal de música.
Ah, ok, VH1. Están hablando del producto que se lanzó en ese momento. Oh, mira, pues estuvo bueno en ese momento.
Claro.
Whitney Houston, Tina Turner, Cher, Randy Norwood.
Órale, puras grandes.
Chaka Khan y Elton John.
Wow. Bueno, nomás no conozco a dos de ahí, pero.
Liam Rimes. Muy bien. Pues bueno,
muy bien.
Interesante. Pues ahí está. Lamentablemente se fue Tina Turner y ahí teníamos que poner esta canción, nada más para recordarla. Vi muy mal, ¿no? VH1 de veras es un canal de.
Es un canal y muy famoso, por cierto.
Es que, ¿sabes qué? Te digo una cosa, mi paso por el cable fue muy fugaz.
Sí, caray.
Te he contado mi historia. Yo, la verdad, yo me acuerdo mucho en la tele abierta, que el Canal 5, cuando estaba el tío Gamboín, pasaban a cada rato el comercial de Cablevisión, más imagen a tu televisión.
Ok,
¿no?
Sí.
Y entonces yo decía, ¿qué es Cablevisión? ¿Dónde? Yo le cambié, dije, bueno, ¿y dónde es?
¿Dónde
lo
está? Encuentro?
¿Dónde está? Pues ándale, que ya cuando estaba en la secundaria más hacia arriba, me dice, no, mi hermano, es que ese es un sistema de cable que tú contratas y tú pagas. Y yo pensé en aquel momento en la secundaria, ¿y por qué pagarías por algo que es gratis, no? Pero después me dijeron, no, es que tiene videos, tiene películas, no sé qué más había en el cable. Ah, MTV, era todo el mundo quería MTV.
Y en ese tiempo
los
era.
Los pudientes tenían MTV y yo pues no lo supe. Cuando me encuentro con la que soy mi esposa en la universidad, ella sí me dijo, no, es que yo tenía tuve cable y vi esto y aquello y lo otro. Y yo dije, no, pues todo eso me pasó de noche.
Wow.
De verdad que me pasó de noche, hasta que ya, pues ya visitando los años más frecuentes, de manera frecuente, siendo compañeros de la escuela y luego ya cuando andábamos de novios, pues yo veía el cable y dije, no, pues está bueno, Discovery y toda la cosa.
Ay, no.
Pero, y luego ya me caso y lo compré, lo tuve un rato y luego lo dejé. Y después llegó Netflix y adiós.
Y
a
adiós,
todo.
Sí.
Así es.
Y YouTube, porque inclusive muchos de los programas que se acostumbraba a ver en cable, los puedes ver en YouTube.
Ajá.
Todas las temporadas.
Entonces, por eso te digo que mi paso por el cable fue realmente muy fugaz, porque no recuerdo nada así que emblemático que me haya marcado como para decir, no, es que en el cable, salvo el comercial, que jamás en la vida, y sabía que era de la Ciudad de México, dije, no, pues allá está bien, ¿no? Pues quién sabe. Pero después ya estudiando en comunicación ya me empecé a enterar de todo el rollo, cómo funcionaba, ¿no?
Ok.
Y ya lo vi, pero pues bueno, ni modo, esa es la evolución de la tecnología. Y hablando de evoluciones, vamos a ir a un corte porque esta ciudad ha evolucionado, pero evolucionó para mal. Hay una nota que tenemos que comentar con ustedes.
Sí.
Y creo que vale
importante
la pena reflexionar ante ello y que nos preparemos sobre todo. Así que mi querido Ger, aprovechemos el espacio, vámonos en este huequito al corte comercial y regresamos a En 2x3. Bueno, pues regresemos a las noticias. Notisistema.com es la fuente informativa más confiable.
Pero es la única. ¿A poco hay otra?
Sí, no, por supuesto que no.
No.
Hay una nota que me llamó mucho la atención. Hoy nuestro compañero Héctor Escamilla tuvo la oportunidad de entrevistarse con un investigador de la Universidad de Guadalajara. Y esto es lo que le dijo. Fíjese usted, incrementaron ya en esta ciudad los puntos de inundación.
Peligrosísimo eso, ¿eh?
Y lo que acaban de reflejar esta entrevista y el texto de la nota me llama la atención porque yo lo había notado, pero no entendía por qué. O sea, no, mi conocimiento hídrico no llega tanto. Entonces, si les parece, mi querido Gerardo, escuchamos a Héctor Escamilla con esta información que es muy puntual y muy importante.
La urbanización de las zonas elevadas y la impermeabilización del suelo por las planchas de concreto provocaron que los puntos de inundación en la zona metropolitana de Guadalajara se incrementaran, al pasar de 500 a 570 en un año. De estos puntos, 140 son de muy alto riesgo. El especialista y académico de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas, explica.
Hemos identificado que no son nomás que las mismas zonas que tradicionalmente se han inundado, sino que se está incrementando esta inundación. Y sobre todo en los últimos 5 años hemos observado que se ha incrementado para la parte poniente. Y nosotros lo asociamos al cambio de uso del suelo y urbanización de las partes altas de las microcuencas.
Se detecta también que no solo se inunda con mayor frecuencia en estos puntos, sino que el nivel del agua aumenta cada vez más rápido. En 2 semanas se presentará un sitio web para que esta información pueda consultarse. Notisistema, Héctor Escamilla Ramírez.
¿Qué te parece?
Me parece una información importantísima porque cada año, a más de alguno le ha pasado a ti, Víctor, vas en el carro y de repente ves una nube gris y dices, sí, ok, sí. Y no te pones a pensar que estás en una zona de alto riesgo. Y de repente llueve y de un momento a otro te quedas atrapado. Y eso es nada más en el vehículo, pero ¿qué tal las personas que viven en una zona de alto riesgo y o no lo saben o no lo quieren
reconocer, admitir.
Entonces es súper importante platicar este tema antes de que nos lleguen las lluvias, porque estamos a un par de semanas, en teoría.
Sí. Yo he comentado en este programa mis imprudencias durante mi juventud en la lluvia, y la verdad es que no debe hacerle usted nada de lo que yo diga, porque eso estuvo muy mal, y aunque era una ciudad más amigable, hoy está muy peligroso.
Sí.
Me acordé porque aquí platicamos una anécdota, bueno, bien una nota, hablamos de una nota informativa en un temporal pasado, si no me recuerdo fue este o el anterior, pero la imagen no la olvido porque ya estaba en redes sociales. Es un carrito blanco, allá más o menos por la zona como de la Federacha, para aquel rumbo del oriente.
Okay.
Donde una señora le dice, no se pase, y se cruza el puente y es el carrito, pues se lo lleva el agua.
Por
¿no?
supuesto.
Se lo lleva el agua. No recuerdo si la señora murió, solamente resultó lesionada, pero el carro se lo llevó la corriente. Entonces, lo que dices tiene mucha razón, en el sentido de que si, por ejemplo, tú no conoces la zona, pongamos el ejemplo, Julieta Vaca va a tener una paciente allá en Zapopan, no conoce la colonia, pero va y se mete. Empieza a llover y se aventura en la colonia, le sigue dando, y de repente se topa con o un canal de agua pluvial, o un aluvión, o un desbordamiento, una inundación, y ahí ya quedó atrapada porque no supo ni qué pasó.
Sí, y aparte es en cuestión de minutos.
Claro, porque como dice el investigador, pavimentaron las partes altas de esta ciudad y entonces eso hace que el agua venga con toda la fuerza. Anteriormente, pues eso permitía que se infiltrara una parte del líquido antes y ya no llegara tan fuerte a las zonas bajas, pero hoy es imposible. Y creo que el mayor ejemplo de todo esto, y usted que me escucha no me va a dejar mentir, es Avenida de la Patria.
Avenida Patria tiene varios puntos de inundación importantísimos, que a más de alguno nos ha sacado sustos. Yo creo que por lo menos la zona que más frecuento yo, que es la de Mezquitán Country, por esta parte, que sabemos que se desborda el río cada año, pero vamos a ver cómo le va a la altura de Patria, pero a la altura de Colomos. Que
Altamira,
sí, no, exacto. Es Altamira, es la de Eva Briceño, todas estas zonas, ¿no? Que remodelaron, hicieron un andador precioso, pero recordemos que años atrás esa zona había tenido muchas inundaciones, pero en minutos. Y a pesar de que es un canal diseñado para que vaya por ahí el cauce, pues no había funcionado. ¿No? Vamos a ver este año cómo resulta. Porque recordemos también que en el estacionamiento de esa plaza donde desemboca o donde pasa el río, pues se les inundó un piso completo del estacionamiento, que ya no ha pasado un par de años atrás, pero vamos a ver las modificaciones de este año cómo resultan, ¿no?
Otro punto, la zona de Atemajac, que ya es más al oriente.
¿Cómo no?
Digo, sí, nororiente. pero también se ve afectada. Uh-huh. Más abajo allá, pasando la colonia Tocinema, creo que es... ¿Ya es Rancho Nuevo? No estoy seguro, no conozco muy bien, pero toda esa parte que es como una cuenca, pues es lo que va el agua baja de Patria con toda la fuerza, claro, ¿no? Y se lo lleva. Entonces, pues sí, yo creo que necesitamos conocer estos puntos. Digo, en cuanto esté la herramienta digital, la vamos a comentar en este espacio para poder ver los cruceros o zonas que dicen se inundan, para que usted lo tome en cuenta y se informe y lo comparta con familiares y amigos. Así que necesitamos buscar alternativas de solución. Y hablando de, decías tú cuando llegabas que tenías mucho calor, y yo también hace rato salí a la colonia del Fresno, y bueno, la ruta que estoy tomando es, voy de aquí a la Minerva, tomo la bicicleta, me bajo ahí más o menos pasando la 89, que está el otro ciclo corto, y ya camino por el paso a desnivel hacia la colonia del Fresno. Y justo en esa esquina de, ahora sí, espero no equivocarme, Roble y Washington, hay un triángulo grande, que es como una zona de, le llaman isleta peatonal o tipo bayoneta, para dividir los carriles, ¿no? El que va de sur a norte y los que vienen pasando, el que viene también de poniente a oriente por Washington. Y yo estaba parado bajo el candente sol y dije, aquí debería estar mejor una zona arbolada.
Una sombrita, sí, pastito, ¿no?
O sea, ¿cuántas zonas tenemos en esta ciudad? Cruceros, esquinas, puntos que fueron sellados con concreto en
áridos,
los 60s, 70s, 80s y 90s, y en los 2000s, más de alguno de ellos, que pudieran ser aprovechados en este momento para hacer zonas, a lo mejor, si no de recarga, por lo menos para que den sombra y que haya menos calor en la ciudad.
Sí, es que, o sea, volvemos a este tema, el crecimiento demográfico, ha exigido a la planeación urbana que se olvide de este tipo de lugares que no nada más son de adorno, ni son para que pasees a tu perrito, tienen un objetivo, la captación pluvial, que ya es un tema importante y difícil de manejar en la ciudad porque tenemos puro pavimento, tenemos desarrollos nuevos que no, que los servicios urbanos no contemplaban este tipo de crecimiento, entonces se rebasan. ¿Y qué pasa cuando llueve?
Y eso, ¿sabes qué? También hemos advertido los que estamos en esto de la comunicación, o creo que más bien los reporteros que hoy andan en calle, se les ha olvidado, me parece, cuando en el caso de Zapopan se autorizaban fraccionamientos, mientras yo reporteaba, recuerdo que los debates más álgidos en comisiones para dar los permisos, en los tiempos de Juan Sánchez Aldana, Héctor Robles Peiro, Héctor Bielma y así, era las áreas de cesión que dejarían o no los desarrolladores para que fueran parques, minibosques o lo que sea. Yo pregunto, hoy a todos a los que les autorizan torres de departamentos, ¿qué les piden a cambio como área de cesión o qué les piden a cambio para mitigar las afectaciones ambientales que generan? Me parece que no le están pidiendo nada.
Pues yo creo que ellos lo disfrazan mucho con las amenidades, y lo digo entre comillas, que le ofrecen al mismo vecino. Vecino, claro, les dicen, ah, mira, te tengo un parque, y te tengo un gimnasio, y te tengo una alberca. Pero este parque no sirve para captación pluvial, porque es un parque sintético, es un parque sobre pavimento.
O otra cosa que le llaman el famoso rooftop, ¿no?
Exacto.
O sea, el famoso jardín,
sí, claro,
de azotea.
Mira, es un jardín padrísimo con terraza para que hagas tu fiesta, ¿no? Tu reunión. Pero el objetivo real, exacto, el objetivo real de tener este destino verde para beneficiar al vecindario, donde está, pues ya no existe.
No. La alberca es privada, claro, el jardín es cerrado, el gimnasio es cerrado, entonces...
Y al final el objetivo, ¿no? De captación pluvial, no está cumpliendo un ciclo.
Y otra cosa, ¿te imaginas el tamaño de las cisternas para darle agua a todo ese montón de gente?
No.
Es...
El tamaño también de los desagües. O sea, estamos hablando de miles de personas al mismo tiempo. Entonces... ¿Y qué pasa cuando llueve? Es que ahí está el tema.
Sí.
Porque por eso nos desbordamos, por eso cada vez hay inundaciones en zonas donde decimos, ¿qué? Pero aquí ni se inundaba.
Sí, digo, lo de las zonas altas que dice el investigador tiene lógica, pero también en las zonas urbanas me parece que tanta autorización de edificios permite que haya luego estas fuentes en las calles. ¿Por qué? Porque toda el agua que viene de la calle, lo que viene de los desarrollos, lo que viene de las torres de departamentos, como tú dices, con toda esa fuerza, pues llega a los mismos tubitos que pusieron en los 60s y entonces se desborda. El López Mateos es una fuente de lluvia cada que se deja un tormentón por acá. Entonces, pues ese es un punto. Y otra, agrega el otro punto malo a estas grandes torres de edificios, que reflejan muchas de ellas el calor.
Ay, sí.
Digo, creo que antes el edificio al que nos quejamos más era el de Chapultepec y Pedro Morelos.
Ah, Morelos, era Morelos.
Que está como rebanado con cuchillo.
Sí, que es de puro cristal.
Que de repente había momentos en la tarde que si te tocaba caminar por ahí dices, oh, no hombre, me estoy cocinando, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero ya hoy hay más, ¿no? Algunos, no todos son así con esas características, pero una buena mayoría pues reflejan ese calor y claro. Pues ahí está la consecuencia. Entonces, pues digo, la nota me parece que muy relevante, habrá que estar nada más al pendiente del sitio internet que se va a dar a conocer. Y lo complementaríamos con algo más, Julieta, que es la, si no me equivoco, el IMEPLAN tiene un apartado en el que tú puedes reportar zonas de riesgo y explicar por qué. Es decir, pones en el mapa tu PIN y le dices, aquí hay un riesgo porque o es alcantarilla o es una zona sin barandal o no sé, hay un árbol en riesgo de caer, hay infraestructura eléctrica que puede generar un accidente, no sé. Ese tipo de cosas ahí se pueden denunciar, entonces creo que podemos complementar las dos o buscar que venga alguien de invitado y que nos diga cómo aprovechamos ese mapa.
Eso sí, puede ser también. Es importante saber los recursos que nos pone pues la autoridad a disposición, porque luego sabemos que alrededor de nosotros hay, identificamos el típico árbol que está por caer, que es viejo, que lo que sea.
Así es.
No hay que esperarnos a que suceda algo para ahora sí tener la urgencia de reportarlo. Si yo veo que corre riesgo, mi deber también como ciudadano y usuario de las calles es reportarlo antes de que estemos encima con las lluvias y con las tormentas, porque ya sabemos que la ciudad se pone de cabeza, ya sabemos que se nos va la luz en todos lados, ya sabemos que es peligroso. Y hay que estar bien atentos en las primeras lluvias, porque así como van aumentando los puntos de inundación, también van a aparecer nuevos puntos de inundación. Uh-huh. Si usted cree que está en una zona de riesgo, hay que investigar. Y mejor decirle, no, usted no está en zona de riesgo, a que se ponga en peligro su salud,
sí,
su vida, ¿no?
Su vida, su familia,
sí,
todos sus
así
bienes.
Es. Uh-huh.
Vamos a ir rápidamente al siguiente corte, mi querido Gerardo, de una vez, aprovechando y de regreso la participación de usted. Y además, a veces alcanzamos a darle todo un documento que nos compartieron que está bien interesante. Ya pasó el tema, hablamos de la contaminación lumínica, pero creo que el tema vale la pena porque se llama la ley del cielo. Y eso
okay.
Sí hay que comentarlo. Vamos al corte y regresamos.
Ahora sí, ya estamos de regreso con la participación y empiezo con llamadas. Arturo Alonso dice, hoy se conmemora el Día Mundial de los Bosques Europeos. Así, pues felicidades a los bosques ahí en Europa, ¿verdad?
Sí, pásenla bien. ¿No?
Pásenla muy bien en su día. Día de la Diadema.
¿Cómo?
Órale, ¿cómo que de la Diadema? Qué bien, ¿no?
¿Qué fiesta son las
de
diademas?
De la tiara.
¿O sí te gustan las diademas?
No, las de princesa sí.
Ah, ok. Pero
con diamantes mejor. Con diamantes mejor.
Oila, ¿no le pierde?
Oh, bueno, si a mí me están poniendo a escoger, yo escojo. Fácil.
Bueno, pero digo, ¿de uso general?
No.
No, ¿verdad?
No las uso nunca.
Bueno, no sé, a mí
ni
como
tengo.
Que no es un accesorio medio. Pues ya, ¿para qué, pues?
Pues es que no tenemos greñero ni tú ni yo,
no,
Víctor.
Sí.
Entonces,
sí, verdad,
si tuviéramos un greñón.
¿Qué ando opinando, verdad? Mejor ya caí.
Pues mira, yo igual me tengo tres pelos, pero ve. Dice, y Día Mundial de la Esquizofrenia.
Okay.
¿Cómo lo relacionarían con el rock and roll, Víctor y Julieta? Oye.
Pues a los adultos mayores en su momento le decían a los jóvenes que escuchaban sus loqueras cuando escuchan el rock, ¿no?
¿Tú crees? Bueno, pero mira, a mí sí me gusta y no hasta ahorita no estoy enterada yo que tenga esquizofrenia.
Dicen,
vamos a ver, no lo sé. Esa es mi palabra nomás. Y aquí tenemos un anónimo, dice, necesito orientación, Víctor.
A ver, ¿qué pasó?
¿Algún licenciado recomendado que no cobre tanto o gratuito para divorciar a su hijo? Los dos están de acuerdo, muchas gracias.
Sí. ¿Tienen hijos?
Pues no sé si tienen
eso
hijos.
Eso facilita el proceso.
Si no tienen hijos y están de acuerdo los dos, pueden acercarse a Hija. Este organismo le cobra pues una mínima cantidad por el trámite, como 500 pesos más o menos, y firman unos documentos y listo, es así de sencillo. Hija, IJA. Está, le voy a pasar la dirección, es Avenida Enrique Díaz de León Norte, 316, Colonia Villaseñor, en Guadalajara. El teléfono se lo voy a dar, 33-13-80-00-00. Lo repito, el IJA, 33-13-80-00-00. 00.
Muy bien, señorita. Contratada para teléfono público en mis siguientes vacaciones. Gracias.
Continuamos, no, fíjate que yo también voy a tener cosas que hacer.
Ando ocupadona, dice la mujer. Ando ocupadona.
Creo que ando muy ocupada. Mira, dice Gloria Ruiz, Víctor, ¿podrías ir a investigar, por favor, por qué tenemos un grave problema de alcantarillado? Que nos quitaron, o sea, esta persona dice que le quitaron la alcantarilla, okay, y que tienen miedo de las lluvias. Si antes se inundaban con alcantarillas, ahora sin alcantarillas, por favor, puedes ir a Andrés Terán entre San Felipe y Reforma en la colonia Villaseñor.
Lo revisamos, digo, se lo paso a la jefa de información para que lo tomen en cuenta, o si no, el buen Huicho. Gracias.
Y aquí Lourdes Ramírez dice, doctora Vaca, ¿podría pasar su teléfono de algún geriatra que le recomienda? Y quiere llevar a un familiar. Bueno, le mando mi teléfono y me manda un WhatsApp, 101, es que me lo sé de esa manera, 101-21-753. Mándame un mensajito ahí y ya, si no la puedo atender yo, la recomiendo con alguien.
Mire, ya ve, esta mujer va que vuela para el teléfono público. La vamos a poner también en la lista de servidores públicos.
A mí pónganme, no se crean, no.
Que busque un geriatra, ¿cómo no? Damita Caballero, Julieta Vaca, ahí le va.
Damita Caballero, lo que viene siendo, aquí mismo, listo.
Muy bien, en la participación del auditorio, rápidamente, a ver, mensajes. Este dice, buenas tardes, mi número es para que me haga favor de avisarme cuando... Ok, gracias, claro que sí, yo le paso el dato en cuanto lo tenga. Otro más dice, doctora Julieta, soy la que preguntó por los chicharrones que no son de harina y quiero agradecerle su amabilidad en responderme.
Ah, es que el otro día ya no alcanzó a entrar la llamada, bueno, más bien el mensaje al aire, pero ella nos preguntaba si era un snack o una botanita recomendable el chicharrón de cerdo. Y le dije que sí, es alto en proteína, pero no estoy recomendando que coman puro chicharrón, ojo. Pero si no tenemos nada que comer a la mano, un chicharrón de cerdo, que sea la piel, no de harina, y que no tenga la grasita o la carnita pegada, es buena opción.
O sea, incluso el que te venden en el crucero de ahí de la venta del astillero con su verdurita y todo, que
ya está limpiecito, ese es bueno. Si le pone su piquito de gallo, mejor todavía.
Está mejor.
¿Cómo no? Es como ensaladita. Hasta la salsa cuenta, no la de botella,
Y yo tenía la duda de si afectaba el aceite, pero dices que no, ¿verdad?
No, porque no te estás tomando el aceite. Claramente es una fritura. Pero esta fritura también te está aportando proteína y hay que tomarla en cuenta.
Ah, muy bien.
No es harina, es proteína.
Con razón, yo he escuchado que lo usan para las dietas.
Sí, exacto. Ya me está dando hambre. Cambiamos de tema.
Sí, dice este mensaje. Hay una película de la vida de Tina Turner buenísima. Ahí habla de su vida, su apellido y su violencia de su marido Jorge. Dice Jorge desde Salt Lake City, Utah. Ay, Dios mío.
En gringo te salió.
Me agarró, sí, es que me agarró en gringo mi momento, te salió. Sin cruzar todavía la frontera.
Ándale, pues.
Dice, yo tuve cable desde el 97 hasta el 2014.
Ay, qué afortunado.
Y me acuerdo del noticiero de la cablera que conducía de la mar, Eduardo Mar de la Paz, ¿no? Y donde salía José Luis Escamilla. Era muy divertido cuando hacía reportajes. José Luis llevaba el estudio objetos que encontraba in situ. Ah, mira, el muchacho, a pesar de todo, es creativo.
A pesar de todo.
No recuerdo, fíjese. Y yo a Luis lo conocía reporteando, pero en calle. Yo, la verdad, no veía cable. ¿Cómo? Si no tenía. Pero qué buen dato que me da. Luego ya José Luis nos contará. Me imagino que parte de la historia que narraba en la nota, pues llevaba lo que se encontraba.
Mira.
Interesante.
Qué bien.
Muy bien. Telegram, ¿hay algo?
Tenemos aquí, y nos dice Antonio Arria. Ay, me está pasando.
Se la
atoró
el chicharrón.
Me está pasando. Verde. Lolita Ayala, no. Dice Tina Turner, ícono musical de los 69, 70, 80 y 90s, nomás, no quedó ahí. Hasta hoy es un ícono musical. Efectivamente, por eso lo mencionamos como una pérdida, pues, a nivel mundial, ¿verdad?
Oye, de esos artistas que les tocan todas las épocas, ¿no? Que ¿sí? Como Michael Jackson, que vivió los 70s, o sea, a finales de los 70s, todos los 80s, por supuesto los 90s, y ya los últimos, el nuevo milenio.
Estaba preparando una gira.
Sí.
Cuando murió. Estaba a punto.
El rey del pop.
Sí, estaba a punto de sacar una gira. Pero bueno, Gloria Ponce dice, buenas tardes, diario los escucho. Y mire, nos cuenta esta historia. Mi sobrino hace 8 años se fue al canal de Patria. Traía su moto y pues pasó por el canal y la corriente lo arrastró con todo y moto. Lamentablemente falleció en ese canal. Gloria Ponce, qué lamentable pérdida, Gloria. Y gracias por compartirnos esta historia. Y es para que todos los demás pongamos serio, o sea, de verdad, atención en esta problemática que tenemos, porque ya estamos aquí en la lluvia.
Sí, yo le digo una cosa, la verdad. Creo que aquí también algunos de los compañeros lo comparten. Ya a estas alturas de la vida, ya se me quitó lo intrépido de, por ejemplo, si está lloviendo, irme, porque mire, ahí le va. primero te mojas todo, ¿no? Según tú corres y de todos te vas a mojar, aunque pues sí, corras por más veloz que sea. Si estás corriendo en la lluvia, te puedes resbalar y te vas a caer y te vas a dar un lleguesazo, pero que no te lo vas a acabar.
Sí, ¿no?
Te mojaste los zapatos o los tenis o los zapatillas o las botas y ya están llenas de lodo, de tierra, de quién sabe qué. Y sí, como ¿no? Yo va a llover 2-3 días, no se van a secar. Entonces son los únicos que tienen como acá su servilleta, ya valió, ¿no? Otro, que también te arriesgas a que haya, como hay tanta infraestructura dañada, pues eso del canal, que te lleve la corriente, que te vayas a un registro, pues es muy peligroso, hay que tomar muchas precauciones.
Sí, una inundación no salga.
Sí, no, yo la verdad,
por favor, ya, no salga.
Aquí en la estación de las noticias me he quedado algunas temporadas cuando llueve, mejor viendo hasta que baja incluso el nivel del agua por Avenida México para poder caminar.
Avenida México es un punto también que se inunda muchísimo. En su cruce con López Mateos se pone de cabeza.
Es donde te digo que se ponen las fuentes.
Horrible.
Mágicas.
Sí, a mí ya me tocó. Pero mira, también Arturo Arteaga dice, en Felipe Ángeles y Josefa Ortiz de Domínguez se inunda muchísimo. Hasta en las casas ponen costales afuera de las puertas para que no se inunde. En la calle 34, también en lluvias, ni pasar por ahí. Yo fui camionero mucho tiempo y esos dos puntos son inundación segura.
¿La 34 y cuál, perdón?
Dice, en la calle 34 también, pero nada más dice calle 34.
No dicen qué tramo. Es que no sé si es en todo. Bueno, si no me equivoco, debe ser Javier Mina y... No, pero ese es Javier Mina y Ejido.
Mira, en el primer punto dice Felipe Ángeles y Josefa Ortiz de Domínguez.
Sí, al oriente.
Entonces,
es como cuneta.
La 34 supongo que debe de ser...
Más abajo, sí, rumbo a San Juan de Dios.
Por la zona.
Pero se inunda. Es que sabes que también más o menos hace como cuneta a la altura del Mercado del Mar.
Bueno,
y
claro.
Y se pone denso ahí. Usted es momento de que se comunique con nosotros y nos diga qué puntos no se inundaban, que usted ya ve que se inundan y a lo mejor están entre estos 70 que encontró la Universidad de Guadalajara. Porque sí, es mucho. O sea, 70 me parece en un solo año son bastantes.
Y mira, aquí Stephanie Solinis nos dice, hola chicos de Baldío, es súper importante el tema que están tratando sobre la captación de lluvia. No sé cómo se ponga la obra de prolongación Mariano Otero. Están poniendo pura losa de concreto, donde alguna vez fue parte del bosque la primavera. Es cierto, Stephanie. Justo eso es lo que está haciendo que se inunde la ciudad. Estamos eliminando los puntos de captación de lluvia.
Y esa agua baja al periférico.
Sí.
Y mira, me llama la atención y digo, no le he preguntado a Stephanie, pero casi estoy seguro que debe ser concreto de ese del cerrado, colado, normal. Porque en su momento, durante la administración de Juan Sánchez Aldana, la avenida Moctezuma se pavimentó con un famoso concreto ecológico, que es una especie de piedra, como si hicieras un... de esos postrecitos de Choco Crispis o de esas,
okay,
o de esas bolitas
sí,
de miel de las palomitas de maíz, así de esas características era la gravilla. Entonces hacían un terraplén, creo que está dividido, si no, corríjame ingeniero, no pasa nada, simplemente quiero explicar. Hacían pues el espacio físico de la calle, ponían como una especie de geomembrana y luego el pavimento ese que te digo, que es el concreto ecológico, para que el agua llegara ahí a la geomembrana y la dirigiera rápidamente al colector pluvial.
Ajá.
Que para que no se inundara López Mateos. ¿Y sabes qué? Pues fue insuficiente, porque aparte esa zona, el agua llega de muchos lados, de muchos canales.
Sí, pues claro. A ver, pero ¿qué pasó con ese material? ¿Por qué no se siguió usando?
Yo creo por caro. Y porque ese lo pagó el municipio de Zapopan. Pero los desarrolladores, ¿tú crees que le van a invertir?
No,
y lo que quieren es depravar la primavera y acabarse lo poco que queda del filito del
bosque.
No,
invertirle lo menos posible, ¿no?
Ah, claro,
porque
sí. El negocio está ahí, ¿no?
Hay que llenarse el bolsillo también.
Exacto. Y allá sigue siendo con fraccionamientos, no son con torres. Que igual y creo que la regaron los desarrolladores, porque con el terreno que tenían allá cerca de Santana Tepetitlán, si hubieran hecho un conjunto de torres, a lo mejor les va mejor en negocio, pero bueno, ya no les damos ideas, ¿verdad?
No les des ideas, Víctor, ¿cómo crees? pues ¿no? Bueno. ¿Dónde nos está escuchando uno de ellos?
El punto es que el concreto ecológico no lo he vuelto a ver en ningún otro lugar más que ahí, en esa zona. Cuando tengas la oportunidad de andar por Plaza del Sol, asómate por la ventana de tu vehículo o si vas caminando y vas a ver así, parece como alfombra. Las piedritas se ven y se ven los huequitos de que entra el agua, pero ves muy poquito lo que ayuda realmente. Se
no,
sigue
nada.
Inundando
o sea, se inunda y terrible.
Lo
esa
único
zona
que
se inunda mucho.
En Moctezuma detiene el agua nada más, porque es un pedazo. Y creo que de Xochitl hacia arriba sigue siendo el pavimento normal. Entonces.
Pero pues también hay partes elevadas en esa colonia que hacen que el agua desemboque.
Ahí,
precisamente
en
ahí.
Esa cuenca urbana. Exacto. Debe de ser, de llamarse. Si no, pues ya me regañará Agustín del Castillo.
Ándale, pues.
Vamos a hacer otra pausa, mi querido Gerardo Huerta, y regresamos después del corte. Oye, dice, que dice Silvia que también para el zoológico se inunda, ¿sí? La sí, zona del zoológico no. Es clientazo de las inundaciones por muchas cosas. Su geografía, que es, digamos, el cauce natural del agua hacia la barranca.
Hacia la barranca.
Está el macrobús, está las calles todas pavimentadas.
Pero no se les estanca tanto como en otras partes, ¿no? O sea, no, llueve sí. Muy intenso, pero pasa el agua, ¿no?
Uh-huh. Creo que sí.
No sé. Creo que sí. Sí, ya nos está confirmando que sí. Bueno, dice Carmen Prisú, desde que entró Movimiento Inmobiliario están agandallando todos los parques de la ciudad. Es más, ahorita hay un pleito ranchero en el parque de Sancio, atrás de Fresco. Se lo quieren agandallar estos del Movimiento Inmobiliario, pero los colonos no queremos y no los vamos a dejar. Pues no, no se dejen, Carmen. Defiendan lo que es de todos.
¿Cómo se llama el parque?
Dice. ¿Por dónde está? Dice que el parque atrás del Fresco, dice Parque de Sancio.
Parque de Sancio, uh-huh. Bueno, pues para revisarlo después.
Sí, no, defiéndalo.
Muy amable, muchas gracias. Dice, muy buenas tardes, niños de Baldío, presente, dice Ana Ochoa, gracias, saludos, gracias por estar acá con nosotros. Y otro más dice, hola, Manolín y Chilinsky, les recomiendo una serie que se llama Cuéntame Cómo Pasó, es española y la pueden ver en YouTube. Pero, ¿de qué se trata? No es relativa a lo de Tina Turner, ¿no? Supongo que se refiere a cosas históricas, ¿o qué? Déjeme revisarla. No sabía, pero es buen dato tenerlo aquí, muy amable. Jorge Rojas, siempre salen que las inundaciones en Guadalajara son por lluvias atípicas. Y pone, pues, 5 letras que ya usted sabrá qué significarán. Empieza con la H, luego la D, ya después le sigue. Sí, tienes razón. Últimamente, estas administraciones naranjas particularmente les ha dado por que todo es atípico.
Sí.
Seguramente como no conocen nada de esta ciudad y como son muy nuevos aquí, pues son atípicas, pero la verdad es que me parece una respuesta simplona para evadir.
Es para sacarse, así zafarse, ¿no? Sí. Salirse por la tangente.
Por ejemplo, cuando no se hizo el mantenimiento, que me parece a mí no se hizo el mantenimiento del alcantarillado, que hubo muchos problemas, fue un ejemplo. ¿Qué otro más? Pues la vez que también se dañaron los gaviones allá por la primavera, que también se desbordó el arroyo seco. ¿Qué otra cosa? Cuando se murieron los de los Reyes en la primavera, también había lluvia típica, ¿te acuerdas? O sea, todos han sido lluvias atípicas.
Pero cada año se inunda. Entonces, ¿qué
cuando
tan atípico, no?
Se inundó allá por Santa Anita también.
Claro.
¿No? Esa es otra. ¿Qué más? Pues es que han sido muchas, y la verdad tienes toda la razón, mi querido Jorge, no hay una justificación de que digan, es que esta vez fue más o fue menos, ¿no? Digo, no han reconocido que uno de los mayores problemas es que, pues, las ciudades se quedan sin zonas de infiltración.
Claro.
Y ese es el mayor problema. Julieta, soy su amigo Raúl Godínez, vivo en Lomas de Tabachines. Uh-huh. Aquí afuera de su casa se nos hace una cascada propia y el ayuntamiento de Zapopan no ha querido hacer una obra para controlar el agua. Aquí en tiempos de agua es un problemón para salir o regresar a nuestras casas, pues el agua sube un promedio de 50 centímetros y el ayuntamiento, bien, gracias, dice, pero para hacer sus obras y ciclovías se pintan solos. Saludos.
Es cierto, cada año tiene ese problema de Tabachines y el problema de Tabachines es que es un embudo. Uh-huh. O sea, las salidas, que son bien poquitas de Tabachines, se bloquean por la inundación.
¿Tabachines está como por el rumbo del CUSEA? Sí, ¿no?
Sí, exacto.
¿Por aquel lado? O sea, exacto. Después está el CUSEA, por supuesto, pero ¿es para aquel lado?
Exacto. Okay. Entonces, sí tiene esa problemática, yo ya la había escuchado años atrás, y pues no, habrá que seguir presionando, porque de otra forma, ¿cómo?
La Martinica también es una colonia, bueno, esa se inundaba siempre, pues, pero el problema eran las invasiones en la Martinica, ahí cerca de la zona de Zapopan, que quitaban las casitas y volvían otra vez a ponerse. Las personas. Entonces, de hecho, fíjate que no le preguntamos al comandante Tonal ahora que lo entrevistamos en Buenos Días Metrópoli, pero me hubiera gustado saber también si hubo desalojo de zonas de riesgo.
Okay.
Porque Tlaquepaque frecuentemente lo hacía Zapopan de manera muy constante, y Guadalajara llegó a hacerlo aunque no eran tantas. Pero, por ejemplo, hoy le voy diciendo, mire, pasos a desnivel y arroyos y ríos que están llenos de casitas, de uh-huh. personas que viven en la indigencia. Si no me equivoco, es el arroyo de Osorio, que está allá para el oriente. Uno que está ahí por el que llega a la avenida Malecón, que se mete al Parque de la Solidaridad, en la parte entre Tonalá y Guadalajara, un poquito antes de la de Río Nilo, ahí que es una comunidad ejidal de las piedras o las piedrotas, no sé por qué, ahí está unas personas que instalaron casas eventuales en ese punto. Entonces, pues son zonas de mucho peligro.
De mucho peligro. Y por más que se les insista, entendemos también la situación que viven esas personas, pero ponerse ahí es peligrosísimo.
Otra cosa, los indigentes que se meten a los respiraderos de ahí de la avenida
Hidalgo. Hidalgo. Sí, es muy común. También en López Mateos hay muchos, ¿eh?
Sí.
Y luego vienen, baja la temperatura, luego empiezan a prender materiales para poder tener un poquito de calor y ahí vienen.
Y ahí viene el problema.
Los temas. Y mira, y aquí vamos a, ¿te ayudo a leer?
Sí, por favor, adelante.
WhatsApp. Muy bien.
De hasta arriba, de
vamos
hasta arriba,
acá. Eso. Este mero. Buenas tardes, por la avenida Novelistas en Zapopan. Se forma un río cuando llueve y ahora en su cruce con Octavio Paz están destruidas las bocas de tormenta y puede irse una persona por ahí. La señora Rodríguez nos comenta. Oye, sí, Zapopan Novelistas. Por Novelistas, por Octavio Paz. Sí, sí, debe de ser por Jardines Vallarta, por esta zona. Y sí, desde que cambiaron la zona, hicieron un paso desnivel sobre Juan Palomar y Novelistas.
Ajá, sí.
Toda la zona se afectó con las lluvias.
Ah, ya sé dónde, muy cerca de Galerías.
Sí, sí, digo, antes. Pero sobre todo se inunda no me acuerdo cuál es la colonia, en este cruce que te digo, Juan Palomar y Novelistas, hay una parte baja sobre Novelistas, en donde, híjole, se...
Cuneta, tipo los arcos del milenio.
Tal cual cuneta, y parece que no hay ni siquiera un desagüe por ahí porque no se va el agua. Y cada que llueve sucede lo mismo.
Ah, pues ese punto, todos los desarrollos de Juan Palomar hacia adelante, que qué bueno que abrieron la vialidad hasta el periférico, pues sí está bien, pero detonó el desarrollo de los lados, de la zona que es perteneciente todavía, si no me equivoco, al Bajío del Arenal, y ahí se está afectando a las zonas de recarga. Acá dice un mensaje, por Anillo Periférico y las vías en la colonia Artesanos, en Tlaquepaque, Jalisco, nomás hicieron los fraccionamientos de Lomas del 4, y año tras año se inunda esta colonia, porque desde Prolongación Gobernador Curiel hasta los tubos del CIAPA por toda Avenida Artesanos, no hay bocas de tormenta, dice Miriam Lomelí.
Eso es...
Esa es responsabilidad.
Sí debe de haber
compartida.
Bocas de tormenta, pero... Pues, ¿cómo? Diego, no, son muy evidentes.
Los desarrolladores son muy hábiles y trazan la calle, pero no ponen la infraestructura sanitaria.
Wow.
Que en este caso tendría que ser el drenaje doméstico o sucio, y el drenaje pluvial, que son cosas diferentes. Pero eso te implica hacer cajas de registro, poner las alcantarillas, o sea, y ahí no lo van a hacer. O sea, ellos conectan su fraccionamiento con las vías primarias.
Que y hay este que caso se hagan bolas.
Gobernador Curiel o la de Artesanos, y Dios que los bendiga, ¿no?
Híjole.
Pero ¿quién los dejó? Hay una supervisión de obra en los municipios.
Se supone que hay una... Mira, tenemos supervisiones de obra hasta para pintar la casa.
Ah, sí.
Ah, pero ¿cómo? En un desarrollado, o sea, en un desarrollo de ese nivel, ¿no le exigen?
Sí.
Eso es...
Pues mira, así es
ahí está, don Billete. Y aquí dice Alfonso Galmán, se observa una nubosidad en el norte de la ciudad que se extiende de poniente a oriente. Como la que había cuando hubo incendio por el Arenal. ¿No sabes si hay otro incendio?
Sí, es el que comentamos antes de empezar, que es el incendio del vertedero de Matatlán, que ya se expandió. Están por tratar de controlarlo las diferentes autoridades, pero es un asunto complejo, porque el vertedero, pues le llaman ellos celdas, pero hagan de cuenta, son cajones enormes, llenos de desperdicios.
Y es material que se...
plástico, sí. Cartón, entonces eso es el problema.
Uf.
Otro más dice aquí, voy con los de abajo, dice, chicos, por más arreglos, o más bien desarrollos, que le han hecho al canal de Colomos Patria, cada año se desborda. Los últimos más, al igual que lo que hicieron a Parque Vila Camacho, le cambiaron o le unificaron su canal natural, ahora mismo ya está por iniciar la otra torre en la esquina de Vila Camacho y Avenida de la Presa, al igual que en Avenida Laureles frente a las oficinas administrativas de Zapopan. Dice Lulú, ¿nos pueden decir a dónde reportar estas fallas? Bueno, lo que tiene que ver con los desarrollos es en el municipio que corresponda. En el caso de Vila Camacho y la Presa, no sé si ya sea Zapopan o es Guadalajara.
No sé.
Avenida de la Presa y Vila Camacho. No tengo idea, pero es con los municipios. Yo le diría que 070 o 072, cualquiera de los dos, por lo menos para que se revise. Y lo de la torre sí es muy particular, porque aparentemente están incluso violentando disposiciones de línea para preservar, creo que es una compuerta o algo así antiguo que estaba ahí. No tengo el dato, pero bueno, eso ya se han quejado los vecinos y hace falta que lo atiendan. Dice un mensaje más. Recuerdo aquella triste tragedia cuando en una noche lluviosa desaparecieron dos hermanas de Avenida Mariano Otero. más o menos frente a una chocolatera. El carro en donde viajaban se descompuso y una de ellas baja a ver qué pasaba con el motor y desaparece. Y la otra muchacha se baja del carro a ver qué había pasado y desaparece también. Ambas fueron tragadas por una alcantarilla sin tapa. A los 10 las encontraron sus cuerpos en la barranca, dice don Sergio Mexicano.
¡Wow! ¿Sí? De escalofrío, sí. Para poner atención extrema en eso, ¿eh?
Imagine usted qué tan peligroso es y la fuerza que lleva el agua. No sé si hay de un balneario donde hay toboganes.
Sí.
Y se ha metido. Ah, bueno, pues. Una de esas cosas, así como baja, con poquita agua que le ponen para que el cuerpo resbale. ¿Cómo bajas? ¿A qué velocidad?
Sí, ¿no?
Entre las curvas y las vueltas tomas una velocidad impresionante, ¿no? No se diga del otro que es así como un canal que te avienta hasta sabe dónde y ahí sales volando, ¿no? Entonces, imagínate ese efecto, pero en una alcantarilla, que es un colector de agua de suficiente diámetro para que quepan una o dos personas, pero que aparte lleva toda la fuerza del agua a todo lo que da.
Y aparte lleva objetos.
Entonces,
esos también pueden ser lo más peligroso, ¿no?
La persona cae, entra, se la traga la alcantarilla y adentro ya muere ahogada. Yo creo que tarda un rato en morir, pero lleve.
¡Ay, qué terrible! O golpeado también.
O un golpe, sí. Y mueren ahí. Y entonces se van hasta que hay alguna cosa que los retiene.
Híjole.
Y entonces salen a flote. Eso es peligrosísimo. Por eso le decimos que esta nota de que hayan dicho que 70 puntos de inundación nuevos hay en Guadalajara, pues sí es de verdad preocupante. Dice acá, la de persona de los chicharrones, gracias, es que es mi comida 3 veces al día.
¿Cómo?
No comer en mi trabajo.
¿3 veces al día? Sí. No, bueno, tampoco es tan saludable comer solamente chicharrones. No.
Así está de bueno, ¿no?
Pues sí, digo, entiendo, pero no, cámbiale, porque ahí sí ya, o sea, no te vas a nutrir, pues. Sí. A eso me refiero.
Oye, dice este mensaje y también tiene que ver con el tema que comentábamos. Buenas tardes, les mando un saludo. Yo opino que hay que eliminar el asfalto y dejar 2 huellas de concreto y el resto empedrado.
Es que sí, pero hay mucha gente que se resiste al cambio, empedrado. Al empedrado.
Sí, pues es que quieren que sus carros hechos a mano, se mantengan. Royce, no les pase nada, y pues eso es imposible, ¿no?
Pues sí, pero con una huella que sí se puede, ¿no? O sea, no tienes que
la
ir
huella,
por el pavimento.
Sí. De hecho, en muchos pueblos así está. Hoy recuerdo en este momento la entrada a Buenavista de Cañedo, es así. Todo es empedrado y hay una huella de concreto para entrar y salir. Y los carros, por ejemplo, van entrando, ¿no? Cuando se encuentran de frente uno a otro, pues el que llegó primero le cede el paso al otro y así subsecuentemente. Pero aquí no es muy bien aceptado eso. Fíjate que una de las pocas zonas que yo reconozco que les está yendo bien por eso de la infiltración de agua, pues es la colonia ecológica en Tlaquepaque, que está ahí más o menos por la zona del Álamo.
Ajá.
Y okay. La Seattle, donde está
sí.
Todavía con...
Ciudad Granja también.
Ciudad Granja.
También tiene empedrado.
¿Qué otro más? Tonalá... Un poquito cerca de Loma Dorada y muy poquito todavía. Uh-huh. Está así, eso puede funcionar.
Y mira, aquí una llamada, María del Rosario dice, un atento llamado al ayuntamiento de Zapopan, porque en la venta del astillero están poniendo concreto, quitando las calles empedradas buenísimas que teníamos, porque en las lluvias no nos pasaba nada y ahora ¿qué va a pasar? Y sin autorización de nadie. Por favor, a quien corresponda, ¿qué hacemos? Y Lorena Martínez dice, saludos a la doctora Julieta, saludos y a Víctor. Y pronta recuperación a Bere. Y un atento llamado al Ayuntamiento de Guadalajara, porque la basura no pasa por el mercado Felipe Ángeles. Marta Bañuelos nos dice, saludos a Marta Bañuelos. Pues eso de la basura también es un tema todos los días.
Oye, ¿y sabes dónde va a ser un problema? Tonalá. ¿Por qué Tonalá en este momento no tiene un eficiente servicio de recolección de basura por el conflicto que trae con CAPSA? Entonces, si llega la lluvia y no resuelven ese asunto, pues la basura acumulada en la calle, ¿a dónde crees que va a ir a parar?
Claro.
A las alcantarillas.
A tapar el tránsito natural del agua.
¿Y a dónde crees que voy a ir a parar yo?
¿A dónde?
Ya me voy, esto se terminó. Cuídese mucho.
Paren esta
bien.
Masacre.
Hasta luego.
Nos escuchamos mañana. Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.